recibimos a Andrea Aroba, bailarina, coreógrafa y directora, junto con Pablo Casacuberta, del CENTE GEM, Centro de Artes Sociales, para hablar de Sinapsis, un espectáculo de danza contemporáneo que fue creado en conjunto con la neurociencia. ¿Está bien?
Perfecto.
Ah, bien.
Bienvenido.
Porque a veces cuando escucho ese silencio, ¿viste? Lo domino, tengo miedo de estar diciendo algo mal. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Bien. El GEM, como ustedes bien nos puntualizaban cuando llegaron acá, ¿a qué es lo que apunta específicamente? ¿Es una línea recta o es un árbol que se ramifica en diferentes actividades que apuntan a un objetivo?
En Uruguay no hay una tradición reciente de intercambios interdisciplinarios entre arte y ciencia. Entonces, este centro lo que intenta justamente es generar proyectos donde científicos y artistas colaboran y de alguna manera se intercambian saberes para arribar a lugares que ninguna de las dos disciplinas habría llegado estrictamente sola.
Y yo me pregunto, ¿por qué separamos las artes de las ciencias cuando la ciencia también es arte? Porque la ciencia tiene un componente artístico. A ver, necesitas imaginación, necesitas conocimiento,
necesitas investigación,
necesitas...
Usas el arte para la disciplina.
Exactamente.
No. Absolutamente. En realidad se trata de una división un poco arbitraria, que en realidad tiene que ver con algunas metodologías y qué es lo que... ¿A dónde pretendes arribar? El arte se encarga de explorar la subjetividad, la ciencia, una parte de su metodología intenta desalojar elementos de la subjetividad, pero en realidad una vez que los ves muy de cerca y sobre todo cuando interactúas con muchos científicos y artistas y cuando los pones juntos en la misma mesa te das cuenta que tienen muchas sensibilidades.
Muchos puntos en común, exacto. Uh-huh. ¿Y en qué justamente se unen para este espectáculo?
Bueno, este espectáculo Sinapsis es el cuarto que vengo desarrollando de inspiración científica, específicamente con la neurociencia y la sinapsis específico. Entonces invitamos a Paula Pouso, que hoy no pudo acompañarnos, y nos dio una charla muy nutritiva y nos dio una cantidad de material, tanto como charlas TED, como libros, etcétera. Y eso nos disparó imágenes, conceptos y una cantidad de...
Y también acompañó el proceso creativo.
Y acompañó el proceso creativo.
Ensayos. Y...
También, otra de las cosas que a mí me interesaba también era hacer electroencefalogramas. Y bueno, ella nos habilitó para que nos hicieran resonancias funcionales del cerebro.
A los artistas.
Pregunto, ¿a los artistas durante un evento artístico o a los artistas en una situación más clínica, por decirlo de alguna manera?
Es en una situación más clínica, pero estando durante el proceso creativo de sinapsis, ¿no? O sea, no era que estaban pasivos, sino que estaban... En el momento que van a hacer el estudio, sí, no estábamos en el ensayo, vamos a decir.
Yo me voy a referir mal a esto por un tema de ignorancia, pero lo que pasa es que quiero de alguna manera pintar el cuadro, por decirlo de alguna manera, y seguir más o menos en el ámbito artístico. Supongamos que el cerebro es un músculo, que es un músculo que tiene que estar en actividad, ¿verdad? Y para que esté en actividad, muchas veces también necesita de nuestro cuerpo. No sé si queda claro. Nosotros tenemos un ejemplo ya perdido de una persona que estaba postrada en una silla de ruedas, que fue una de las grandes mentes del mundo. Pero cuando estamos hablando de condiciones óptimas de vida, es como decían, creo que eran los griegos, mente sana en cuerpo sano, ¿verdad?
Exacto, va de la mano completamente. O sea, la actividad física lo que hace es desarrollar el cerebro.
Hay una frontera ahí también difusa, ¿no? Es decir, nosotros separamos cabeza y cuerpo por razones puramente semánticas. Vos en realidad cuando vos decís los nervios que me llegan hasta la punta de los dedos, esos son terminaciones de neuronas, no hay una cosa estrictamente que se llame los nervios, es una forma de llamarle. Y al mismo tiempo, cuando vos pensás, en ese pensamiento hay una influencia gigantesca de hormonas que no surgen en la cabeza, son parte de tu funcionamiento normal suprarrenal. Entonces, esa relación, se puede decir sin ninguna exageración que tú pensás con todo el cuerpo. Y que en realidad cuando vos, lo que vos decís, la mente sana en el cuerpo sano, vos en realidad lo que hablás es de un desempeño material en un mundo material que incluye la mente y la vivencia material del cuerpo.
¿Cuánto le aporta a un bailarín tener mayor conciencia de su físico y de su mente al momento de proyectar la disciplina artística?
Bueno, es justamente esa es nuestra habilidad, ¿no? El que se desarrolla. Todos nacemos con esa habilidad, solo que hay que desarrollarla, así como también le interesa la pintura, todos podríamos pintar o todo, pero esto te hace desarrollar la percepción, sobre todo, a un nivel muy distinto que lo normal. O sea, en general entras a una habitación y ves mucho más que lo que vería una persona normal, porque ya estás como entrenado para
ver
eso.
¿Ver en qué sentido? Ver para que la gente pueda...
En la observación y en la percepción del espacio. O sea, ya sabes que hay tantas sillas, una mesa así, hay un parlante. O sea, como que te das un cuadro mucho más rápido.
Eso es de formación profesional, de alguna manera.
Bueno,
formación.
Sí, siempre me la critican, eso siempre me la retrucan, pero yo tengo así, la tengo como de formación profesional.
Claro, usamos mucho el entrenamiento 360, ¿no? El 3, y no es solo cuando entregas el escenario, que es solo hacia adelante, o sea, y sobre todo en la danza contemporánea y en este espectáculo no hay un frente, un adelante. Es un todo.
Que eso además se refiere a la vida cotidiana de las personas convencionales. Nosotros en general tenemos una percepción del espacio que se refiere fundamentalmente a los 180 grados que tenemos adelante. Sí. Es muy difícil tener una conciencia aguda de lo que ocurre detrás. Tres pasos atrás de tu nuca. Entonces es interesante cuando se empieza a desarrollar una percepción más fina, que el enriquecimiento de tu percepción del espacio es mucho más profundo, ¿no?
Esta obra, este espectáculo del que vamos a hablar luego de la pausa, pero me interesa saber, ¿persigue algún fin terapéutico también?
No, para nada. La idea es que la gente vaya a experienciar, a tener sensaciones y a identificarse, a pasarla bien.
Perdóname que te interrumpa. Sí. Cuando hablo de un fin terapéutico, quiero decir del principio del complemento a un tratamiento para quien de pronto tenga algún problema neuronal. Hablando de danza.
No, para nada. Es completamente con un fin artístico, como se hace el arte, que es ir a percibir y recibir sensaciones, experiencia, que algo te cambie, que algo... Que te queden imágenes, que te quedes pensando, reflexionando.
Claro, además cuando te interiorizas un poco en las dinámicas de la vida neurológica, te vas dando cuenta que nuestra noción de lo normal en realidad describe unos procesos que son muy, muy, muy extraños y muy descentralizados y muy, muy, en muy buena medida carentes de sujeto. Entonces es interesante, el espectáculo de alguna manera hace un paralelismo entre la vida neuronal y sus interacciones y entre la vida social.
Cuando el arte y la ciencia se juntan a conversar, me parece que entra un tercer invitado, que es la filosofía también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es interesante, la filosofía, vos tenés que pensar que la ciencia se llama ciencia más o menos desde 1870. Antes de eso se llamaba filosofía natural. No existía. Hay una discusión bastante emocionante que se produce en esos años en la Royal Society en Inglaterra, donde unas personas dicen, ¿cómo nos vamos a poner como nombre científico? Eso es muy berreta. Nosotros queremos seguir siendo filósofos. Entonces, en realidad no hay un límite discreto entre una cosa y la otra. Lo que pasa es que una cantidad de procesos que antes se analizaban desde una perspectiva esotérica, ahora se analizan desde una perspectiva mucho más documentada en términos materiales. Cómo se produce ver una taza y pensar es una taza. Es decir, todas esos elementos que se analizaban desde una perspectiva puramente simbólica, ahora también tienen un correlato material mucho más estudiado.
¿Qué creen que puede despertar en el espectador este espectáculo? ¿Con qué se va cuando uno llega a la casa? Tal vez se
acuesta. Con mucha sinapsis, justamente. Así fue concebido, con la idea de que el espectador esté activo, esté completamente pensando, que le pasen cosas, tiene como que está como descifrando lo que está pasando. Ah, y ahora están así. Ah, no, y está como todo el tiempo activo en el pensamiento y no te lleva así como en una casa pasiva de que te va llevando. No. Y hay mucha información, hay muchas imágenes que a veces te las perdés porque es lo que pasa adentro, ¿no? La cantidad de sinapsis que tenemos son impresionantes.
A ver si puedo clarificar un poco el proceso productivo de esta obra. por tu parte vos pones la disciplina artística, coreógrafa, y la neurociencia te ayuda a ver cómo con las herramientas que vos tenés desde la disciplina artística poder generar eso en las personas, ¿no? Esa constante actividad.
De las personas en nosotros mismos, primero, para poder llegar a las personas, ¿no? Una de las cosas es que en las charlas y todo me di cuenta que en el juego uno hace la sinapsis inmediata sin tenés que estar en el azar, en eso, en la cosa, estás todo el tiempo haciendo una sinapsis mucho más rápida que en otras situaciones.
Cuando te dan tiempo a pensar.
Claro, exacto. Uh-huh. Entonces eso es como accionar en inmediato y ahí la sinapsis se dispara, muy, muy rápido.
¿Y qué virtudes tiene para el desarrollo personal de las personas este tipo de actividades?
Primero lo tenés que pensar en términos de qué virtudes tiene el arte en general. El arte lo que te hace es exponerte a una experiencia que de alguna manera ensanche en tu percepción el ámbito de lo posible, de lo concebible. En este caso, esto es un espectáculo que no solo la neurociencia está ahí como para darle sustrato a las vivencias que querés producir, sino también hay mucho de representar procesos mentales. Por ejemplo, la noción de que uno no es uno, sino uno es muchos. Uno es en realidad lo que vos llamás Juan o María o Pedro, es el resultado del trabajo de una colonia.
Vos también
de
sos Juan, María y Pedro, o sea, tenés un poco de todo.
Tenés adentro una comunidad. Y eso está muy expresado.
Eso está muy expresado, y ese paralelismo entre lo que pasa adentro y lo que decía Pablo, y la sociedad, lo que pasa ahí afuera, y toda la cantidad de juegos cooperativos que suceden en escena. O sea, no podés hacer algo si el otro no te ayuda. Uh-huh. Solo no lo podrías concebir.
Si alguien un tanto escéptico escucha todo esto de varios Juan, varias María, dice, ¿qué es esto? O sea, cuesta un poco si uno no va como con ese chip, esa mentalidad, ir a ver este espectáculo,
no,
o puede
nada.
Dejarse sorprender.
No, para nada, y es más, se va a sorprender. O sea, es algo que no es convencional.
No, además, Andrea siempre insiste en que no son espectáculos de divulgación científica, son espectáculos de inspiración científica. Vos podés ver el espectáculo y no saber absoluto cuál fue el sustrato conceptual que le dio origen, vivirlo exclusivamente como el disfrute de una experiencia sensorial rica.
Bien. Muy interesante. Estamos conversando con Andrea Aroba, bailarina y coreógrafa, y con Pablo Casacuberta, ambos directores de GEN, Centro de Artes y Ciencias. Acaso de Sinapsis, un espectáculo de danza contemporáneo que fue creado en conjunto con la neurociencia. Vamos a la pausa y después vamos a hablar de composición un poco, porque imagino que tiene que haber sido un proceso muy interesante, largo y trabajoso.
Y queremos los datos de las fechas, horarios, todo.
Todo. Acá no tenemos nada, ellos son los que van a develar todas esas incógnitas. Vamos a la pausa.